Noches. ¿Cómo están hoy?
Bien.
Qué bueno. Me da mucho gusto verlos. Vamos a ver hoy, ya casi estamos terminando con nuestro módulo de adicciones. El próximo jueves cerramos con el testimonial de Alex y algunas personas que nos va a traer a compartir pues lo que ellos vivieron y cómo atravesaron este proceso de adicciones y cómo lograron salir y cómo han logrado mantenerse hoy en un estado de sobriedad, que es, después de haber padecido una adicción, es bien complicado regresar a un estado de sobriedad y alcanzar otro estilo y otro modo de vida. Entonces, hoy es nuestra última de marco teórico, por llamarlo de alguna manera, y se llama Psicodinámica de las Adicciones, y vamos a ver qué características familiares hacen que nosotros formemos hijos dependientes o hijos adictos a algún tipo de sustancia o alguna situación. Hay muchos estudios, papás, que se han dedicado a tratar de encontrar cuáles son las características de estas familias, qué pasa en las familias que tienen a un adicto, qué pasó antes para que esta persona de aquí abajo cayera en una adicción. Y hay muchas características, algunas muy importantes, que han ido encontrando y que es importante que nosotros vayamos viendo y veamos, híjole, esta, la verdad es que así sucede en mi casa, o esta, palomita, y salimos bien librados. Y vamos a ver, por otro lado también, la parte social, cómo vivimos en una cultura que nos promueve y que nos avienta y que nos empuja a que seamos adictos, y a que seamos adictos no solo a una sustancia, sino a muchas otras cosas. Inicio la presentación con esta frase de la película de Lilo y Stitch, que a mí, desde que la vi, me gustó mucho cómo definen en una familia rota, ¿no? Que dicen, es que tengo una familia rota, y entonces dice Ohana, y Ohana significa familia, y familia quiere decir que nadie es dejado atrás o nadie es olvidado, y para eso, papás, es la familia, para que todos formemos un círculo en el que estamos seres independientes, pero que tenemos lazos que nos dan contención, lazos que nos dan protección y que nos mantienen o nos ayudan a mantener cierta o una buena estabilidad, sobre todo, no solo una protección física, sino una estabilidad emocional, papás. Y de eso se trata una familia, en donde no se quede ningún miembro fuera y estemos todos bien claros, cada uno de nosotros que formamos una parte fundamental de lo que es esta unidad. Y yo les pregunto, papás, ¿quién tiene un reglamento de familia? ¿Alguien aquí tiene un reglamento de familia que me pueda levantar la mano? Señor, ¿usted tiene un reglamento de familia? ¿Nos podría compartir cómo es el reglamento de su familia? Ajá. Y estas reglas les han servido como para mantener una estructura. Y a veces lo que dice el Señor es que cuando tenemos algo visual, es un recordatorio que es mucho más fácil de traer a la conciencia y decir, ah, ahí tenemos. Muchas gracias, Señor. ¿Alguien más tiene algún reglamento en su casa, en su familia? ¿Nadie más? Ok, pasamos a la siguiente, por favor. Yo les traigo un reglamento familiar que me encontré, que me pareció lindo y que me gustó. Pero se los traigo a compartir, papás, porque yo creo que todos, en mayor o menor medida, tenemos reglas dentro de nuestra casa, ¿no? Y todos sabemos más o menos qué se tiene que hacer si eres parte de esta familia o si entras a esta casa. Pero si me siento a pensar y a decir, a ver, ¿cuál sería el reglamento de mi familia? Yo creo que pocos lo tenemos bien definido y pocos tenemos bien claro qué es lo que se espera que se cumpla dentro de esta familia. Personalmente les comparto que yo un día me di cuenta, como el Señor, que de pronto hay mucho caos y que es bien fácil que todos perdamos como ciertos valores o ciertas cosas que queremos promover dentro de nuestra familia. No solo en caos en cuanto a horarios y en cuanto a funciones y a quién le toca a cada quien, porque de pronto mis hijos empezaron a crecer y entonces antes era muy fácil que llegábamos todos a las 3 de la tarde y todos comíamos juntos y todos hacían la tarea al mismo tiempo y todos nos íbamos a acostar al mismo tiempo y tal, pero empiezan a crecer y las necesidades empiezan a cambiar. Y entonces uno el lunes se queda a entrenar fútbol y sale a las 4:30 y llega de la ruta a las 3, mientras que mi hija ese día no tiene entrenamiento y entonces llega de la ruta, el niño llega a las 5 y mi hija llega a las 3:15 y el otro se queda a entrenamiento doble y entonces llega hasta las 6:30 y mi marido ya no puede venir a comer y yo los lunes estoy dando unas conferencias y entonces esto se vuelve como un caos y ya no tenemos ni pies ni cabeza y cada uno va llegando y va pidiendo de comer conforme viene de hambre y entonces luego estábamos, se hacía comida diaria y llegaba el chico y decía, no, yo me comí una torta en la escuela y la niña decía, yo me vengo muriendo de hambre y yo la verdad es que ni tiempo y agarré unas papas en el camino y entonces todo con una falta de estructura terrible y creo que mi casa no es la única, espero que sucedan estas cosas, pero no solo en estas cuestiones prácticas, sino en la parte valoral, en el marco valoral a decir qué es lo que yo quiero transmitir y qué es lo que yo quiero que tengamos como reglas fundamentales dentro de esta familia. Y entonces les comparto yo lo que hice fue que una vez me sucedió que estando en Estados Unidos me encontré, ahora no sé si han visto que se está usando mucho la onda de las calcomanías, y entonces en vez de pintar la pared o pintar la cenefa o pintar incluso un paisaje o un cuadro, compramos, ya ven que ahora todo es rápido y de volada, y entonces compras unas calcomanías y entonces haces la cenefa divina de calcomanías o pones un paisaje o pones, ahora venden también muchas frases muy lindas. Y yo me encontré uno que se llama Family Rules y nos gustó muchísimo lo que ahí decía, porque contiene desde cosas muy prácticas como lava tu plato o recoge tus juguetes o lávate atrás de las orejas todos los días, hasta cuestiones de valores. Yo de verdad les recomiendo que se lleven como tarea hacer un reglamento familiar y que entonces nos estemos acordando todo el tiempo de eso, que lo puedan hacer en una cartulina, que lo puedan hacer en una hoja de papel o que ahora ya los venden en México, se vayan a solicitar sus estampas divinas y entonces además de que se ve muy lindo, tenemos un reglamento y en mi casa, su casa, lo pegamos, es como de este tamaño, ¿no? Es prácticamente de mi tamaño, y lo pegamos en una pared que cuando uno abre la puerta de la casa es lo primero que se ve. Y entonces es un recordatorio visual de estoy entrando a esta familia y eso es lo que se requiere aquí. Algunas de las reglas que comparte con mi reglamento, pero cada quien haga las suyas, esto nos da un más o menos un estándar y dice siempre poner en primero o más adelante a la otra persona. Siempre hablarnos con amor, con respeto, diría yo. Siempre decir la verdad. Cuidar nuestros modales y nuestras maneras. Siempre tratar de elegir lo mejor, hacer la mejor elección. Ser valientes o tener valentía. Cuidarnos o querernos con todo el corazón. Perdonar abiertamente y libremente, estar abiertos al perdón. Siempre tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Y siempre, papás, ser agradecidos. Entonces les compartí esta foto que honestamente me encontré en internet que me gustó, pero es una invitación a que ustedes vayan haciendo un reglamento familiar como un recordatorio de que para pertenecer en esta familia tenemos que tener ciertas reglas y ciertos cuidados y no se vale salirnos de ahí por muy enojado, por muy triste, por muy lo que sea, hay ciertas cosas que tenemos que cuidar como familia. Papás, nos han enseñado y ahora mucho la orientación de los psicólogos es que tu hijo necesita tiempo de calidad para él, ¿cierto? Y entonces nos dicen, trae una rivalidad terrible con el hermano y lo que tienes que hacer es darle un espacio para él solito, que hagas cosas con él solito. Y eso está muy bien, papás, que dediquemos o tratemos de dedicar tiempo por separado a nuestros hijos, pero que eso no sustituya al tiempo familiar, ya que tengamos estas juntas y estas reuniones en donde todos compartimos y todos platicamos y todos hacemos cosas juntos. No dejemos de lado este espacio familiar que es tan importante. Pasamos a la siguiente, por favor. Y ahora sí, vamos a ver qué características han encontrado las investigaciones que las familias de los adictos comparten. Y vamos a empezar por la primera que dice ahí, simbiosis y ausencia. Y esto se vuelve una contradicción muy importante, porque lo que hago es que tengo una familia como muy amalgamada, que estamos ahí todo el tiempo, que no tenemos los límites, como veíamos la vez pasada, bien establecidos, pero que a la vez, en cosas verdaderamente importantes, hay una ausencia. Y entonces te dice la señora, pero si yo estoy toda la tarde con mis hijos, estoy toda la tarde en la casa con ellos y los acompaño a hacer la tarea y ahí me tienen sentada viendo cómo hacen la tarea y estoy de verdad todo el tiempo. ¿Estoy de cuerpo presente o de verdad estoy en una interacción con ellos? Porque no nos separamos, pero a la hora de la verdad y en cosas verdaderamente significativas no estoy ahí. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy viendo no es ese niño. Me estoy viendo yo adulto reflejado en ese niño y entonces quiero llenar mis propios vacíos con esa criatura. Y quiero que ese niño se encargue de mis expectativas y de cumplir mis expectativas. Y esto, papá, lo vamos haciendo desde que son muy pequeñitos. Esta poca diferenciación y esta simbiosis que tenemos, lo vamos haciendo desde muy pequeñitos y de manera absolutamente inconsciente. Nadie creo que aquí actuamos de mala fe. Y entonces llegas con el chiquito al kinder, en la mañana con su loncherita, y llega la Miss muy amable y le dice, hola Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás? Y Rodrigo no contesta nada. Y entonces la mamá voltea y dice, muy bien, gracias Miss, ¿y tú? Y Rodrigo dice, o sea, me hablaba a mí y contesta a ella, y entonces somos uno mismo, tenemos un lazo invisible que nos une, muy diferente a que yo diga, Rodrigo, contesta, te está hablando tu Miss. Pero en automático contesto yo por el niño como si fuéramos uno mismo. Y así nos vamos haciendo como si fueran nuestros hijos una extensión de nosotros mismos. Y no, papás, lo que tenemos que hacer es empujarlos hacia la individualidad y a que se logren separar de nosotros, a que no se vivan como una extensión mía y entonces tenga que llenar mis vacíos y cumpla todo aquello que yo no pude cumplir. Este sí lo va a hacer, porque yo a este sí lo voy a apoyar, pero ese a lo mejor no quiere y yo ni siquiera lo estoy viendo. Y estoy en una simbiosis que no lo dejo pensar y no lo dejo separarse y no lo dejo que sea alguien individual. Otra característica que ya la revisamos muy a detalle en la sesión pasada es la parte de ausencia de límites, ¿cierto? En donde es importante que pongamos límites físicos y emocionales con cada uno de los individuos y no permanezcamos como un muégano todos pegados. Y ayer les ponía yo el ejemplo de estos dulces mexicanos que tenemos que son los muéganos. ¿Qué pasa cuando yo muerdo un muégano? ¡Ay, Dios lo oiga! ¿A poco así se desbarata?
No.
Se rompe, lo rompo yo con mis dientes. ¿Y logro, señor, sacar el cuadrito así?
No.
¿Cómo me sale el cuadrito? Con un pedazo del de allá, pero dejé de ese cuadrito un pedazo pegado allá y no tengo este cuadrito separado. Y a eso nos referimos cuando estamos en esta amalgama, en donde un pedazo mío se va contigo y yo me quedo con otro cacho tuyo y no puedo tener estos cuadritos por separado, porque están unidos con un piloncillo, ¿qué es? Como con piloncillo o algo así, y entonces así estamos nosotros unidos, pero no con ese dulce de piloncillo, papá. Con un montón de enfermedades y de padecimientos que estamos haciendo que nos peguemos uno con otros. Entonces lo que tenemos que hacer es no ser este muégano, es ser una unión en donde yo puedo separar a cada ente y no se trae un pedazo del otro y no deja un pedazo en el otro, sino que cada uno nos podemos separar. Cuando hay autoritarismo, papás, ¿los papás tenemos que ser autoritarios con nuestros hijos? A ver, ¿cuándo? Sí, ¿quién me dijo eso? ¿Cuándo sí, señor? Tenemos que poner autoridad. Siempre. Sí, señor. Tenemos que poner autoridad siempre. Nunca ser autoritarios. ¿Qué hay detrás, papás, de este papá de esta mamá, de este profesor, de esta directora autoritaria? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Coraje? ¿Qué más? Inseguridad. Atrás del autoritarismo, lo que tengo es un terror impresionante de que no estoy logrando la autoridad necesaria. Y entonces, ¿qué hace el autoritario? No da explicaciones, porque probablemente ni siquiera las tenga, porque no es congruente lo que está diciendo. Grita, golpea, sobaja, humilla. Ese es el autoritario. No quiero que seamos papás autoritarios. Quiero que seamos papás con autoridad. Y la línea aquí está bien delgada. Y tener autoridad sin autoritarismo es bien difícil. Y entonces acabo, como no puedo tener esa autoridad. ¿Qué es lo que hace la maestra cuando el grupo se le desordenó? Clase por visto, tienen examen mañana, y entonces además van a averiguar el tema y me van a hacer un ensayo. Se acabó. Furiosa, ¿no? Y entonces te dicen, ahora sí se enojó la Miss Lupita, ¿no? Lo que la Miss Lupita no pudo es establecer una autoridad para que sus niños atiendan a su clase y entonces respondan adecuadamente. Y entonces lo que hace es imponer su poder, porque ella es la maestra. Y entonces el otro día me dice un alumno, ¿por qué fue? No sé qué fue, algo, creo que de café o algo, pero miren que yo se los dejo comer, no me acuerdo qué fue. Y entonces me dice, ay, ¿por qué tú sí? ¿Por qué yo no? Y le digo, porque yo soy la Miss, digo. Ay, qué grosera, me dice. Ah, pues te callas, ¿no? Me llevo muy bien con ellos, la verdad. Pero es esta parte en donde pongo mi poder y digo, porque lo digo yo. Y ya ni me preguntes. Eso, papás, no es tener autoridad. Y entonces tengo al hijo chiquito que no me está obedeciendo, me desquicio porque lo tengo que llevar al dentista y no quiero ir al dentista, y lo agarro a las nalgadas, lo agarro, lo arrastro, porque los hemos visto, papás, si no es que lo hemos hecho, lo arrastro, lo aviento al coche y lo llevo al dentista. Muy bien, papá, hoy lograste controlar la situación. Y cuando ese niño tenga 12, 15, 16, ¿qué vas a hacer? Golpearlo también y arrastrarlo, le falta tantitito para ser más fuerte que yo. Y entonces, ¿qué? ¿Me voy a poner al tú por tú con mi hijo? Si desde chiquitos, papás, no estoy ejerciendo mi autoridad de manera inteligente, los voy a perder. Yo recuerdo una vez que estaba en terapia de grupo y había una judía en mi grupo, que digo judía, pero no tiene nada que ver que haya sido judía, y ella decía, me da pavor llamarle la atención a mi hijo porque me levanta la mano. Claro. Y entonces yo decía, se me descuadraban los ojos y decía, ¿qué tiene uno que hacer para el día de mañana tenerle miedo a sus hijos? Y es que entonces eso provocamos, porque además cuando yo soy autoritaria, ¿qué es lo que hago sentir al otro?
Miedo.
¿Miedo? ¿Y qué más? Debilidad, por supuesto, y genera una rabia terrible en el otro. Inseguridad, por supuesto, pero genera un coraje terrible. Y el día que pueda, papá, se la va a cobrar. Rencor, por supuesto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Que mis hijos me respeten o me tengan miedo?
Respeto.
Que me respeten. Yo prefiero que me respeten. Yo no quiero que les den miedo cuando yo voy a llegar o cuando yo los voy a reprender. Quiero que tengan bien claro qué consecuencias va a haber y que se respeta la palabra de su madre o de su padre, pero no que me tengan miedo. Papás, cuando somos autoritarios, y esto es una reflexión de cada quien, vamos a pensarnos a qué le tengo tanto miedo y qué es lo que me asusta tanto. Y seguramente es que no estoy pudiendo controlar a este niño, no lo estoy pudiendo formar, no lo estoy pudiendo orientar de la mejor manera, y entonces impongo mi autoridad y establezco una situación en la que si tú no entras a este carril, estás marginado, y si tú no me obedeces y como lo digo yo, entonces quedas marginado. Y esto lo podemos hacer, papás, por igual, papás y mamás, y muchas veces también se asocia al poder económico, entonces se puede cargar un poco la mano hacia el papá, pero de verdad reflexionemos que un día, no muy lejano, estos hijos van a crecer y va a estar más fuerte que yo. Y lo que estoy sembrando es una rabia y un coraje terrible que en algún momento va a descargar. y entonces mejor voy trabajando con cómo ejerzo mi autoridad sin someterlo y sin ponerme en una relación de poder en donde yo lo sobajo y lo pisoteo. Muchas veces en las adicciones eso sucede, y entonces en esta, por ejemplo, tenemos, sin irnos a las adicciones, de pronto un joven en la secundaria o en la preparatoria empieza a reprobar y a reprobar y a reprobar y a reprobar, y es una manera de mostrar todo este enojo que tiene contra su padre o contra su madre. No se da cuenta que en el medio se está poniendo los pies él solito y se está atropellando él mismo, pero lo que está haciendo es que les dé coraje a ellos. Y entonces yo me doy cuenta, como adicto, que esto que yo hago te lastima, pues lo voy a hacer más, aunque yo me atropelle en el camino, con tal de darte en la torre a ti por todo el coraje que yo tengo. Entonces, mejor no promovamos que nuestros hijos nos tengan miedo, sino respeto, papás. Acción sobre palabras. Y este es algo que a lo largo de muchas sesiones hemos hablado de ello. Y cuando yo les digo, me refiero a esto, cuando yo les digo lo que no se habla, se actúa, papás. Estamos todavía en una cultura muy poco acostumbrada a poder dialogar, a podernos decir cuando no nos gusta, cuando no estamos de acuerdo, cuando nos duele, y lo que hacemos es callar y entonces lo actúo. No te puedo decir lo enojado que estoy y entonces voy y me trueno todas las materias porque vas a ver que así te fastidio, o voy y estrello el coche y entonces vas a ver que así sí te hago enojar, y así sí puedo descargar todo esto que por la palabra no se puede decir en esta casa. Confundimos mucho, papás. A veces lo único que hay que cuidar cuando trabajamos tanto con la palabra son los modales, pero confundimos mucho, papás, en soy tu mamá y no me puedes decir esas cosas. Cuando el niño voltea y te dice, pues tú también eres una mentirosa, ¿qué le digo? A mí no me hablas así, y soy tu madre y a mí me respetas. ¿Y qué creen? A lo mejor el niño está diciendo con buen fundamento que yo soy una mentirosa, porque me ha cachado decir mentiras. Pero yo no estoy lista para escuchar esa verdad acerca de mi persona. Y entonces lo vivo como una falta de respeto. Y otra vez lo callo y lo someto y no permito que lo exprese. Papás, vámonos acostumbrando y vamos a acostumbrar a nuestros hijos a que puedan hablar y a que puedan decir las cosas. Pero el primero que tiene que estar bien listo y ser bien valiente y estar bien fuerte para oír lo que estos chiquitos tengan que decir, soy yo. Y poder aceptarlo. Y con un ejemplo muy tonto y muy sencillo, pero entonces me voy a correr en Acapulco 20 y tantos kilómetros una vez y entonces entro al departamento, imagínense, yo vengo del calorón y entro al departamento con el aire a todo lo que da y abrazo a mi chiquito que me lo encuentro ahí, ¿no? Y entonces volteé y me dice, ¡uf, mamá, no me abraces, hueles a chivo! Mi primer impulso es decir, ¿qué te pasa? ¡Chivo tu abuela, a mí no me dice chivo! ¿No? Y entonces me detengo tantito y digo, mi vida, tienes toda la razón. Vengo de correr 20 y tantos kilómetros a 30 y tantos grados centígrados, debo de oler muy mal, qué falta de respeto la mía, no la tuya, de decirme una verdad. Muy diferente, que es en donde hay que cuidar las maneras, en donde mi hijo me avienta y me dice, qué asco, mamá, no me abraces. Muy diferente. Pero si el niño me está diciendo una verdad, tengo que aprender a escucharla. Porque no poder hablar y no poder decir las cosas cuesta muchísimo y vamos quedándonos callados, y entonces lo que vamos a hacer es que lo tengo que hablar. Cuando hay un malestar, yo les pongo, y me parece que el semestre pasado les puse el ejemplo, de esto es como la humedad. Si yo lo tapo y lo tapo y lo tapo y no verdaderamente destapo y dejo que salga, ¿qué pasa con la humedad? Vuelve a salir. Y vuelve a salir, y vuelve a salir, y entonces está saliendo en manera de agresión hasta que no verdaderamente se destape y se hable y pongamos las cartas sobre la mesa. Y además lo que hacemos cuando ponemos la acción sobre las palabras es que mando dobles mensajes, y lo que estoy diciendo al final es, tú tienes que hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Yo sé que lo que yo hago está muy mal, pero lo que digo sí lo tienes que aprender y eso es lo que tienes que hacer. Y entonces mando mensajes dobles que son bien difíciles de decodificar por el otro y no entendemos nada cuando ocasionalmente usamos la palabra. Vámonos acostumbrando a hablar, nosotros enseñarles a que esto se puede y a que en esta casa se puede hablar de las cosas, aunque sean dolorosas, en vez de actuarlas. Yo no me acuerdo si les platiqué un ejemplo de una vez que me hablan de un colegio alarmadicísimos porque me refieren a un chiquito porque hizo algo terrorífico, ¿no? ¿No? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿No? Y entonces llega la mamá verdaderamente angustiada porque su hijo tiene mucho pleito con una compañerita. Una compañerita que al paso del tiempo vimos que era una jija y que se traía en friega a este compañerito. Y el compañerito, este niño que me mandan a mí, en una incapacidad absoluta de hablar, dibuja en el pizarrón a su compañera colgada. ¡No, bueno! ¿No saben el escándalo que se armó? Este niño está actuando. Lo puso en palabras de alguna manera y para no ahorcarla, que era lo que quería hacer, la dibujó con la lengua de fuera y ahorcada. Pero si este niñito hubiera tenido el recurso de la palabra, no tiene que dibujarla ni siquiera. Pero si este niñito no hubiera tenido el recurso de dibujarla, la ahorca. Sin duda la ahorca. Así de importante, papás, es que enseñemos a nuestros hijos a hablar de lo que nos incomoda y de lo que no está padre y de lo que no nos gusta. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, otra característica muy importante que encontramos son las alianzas, pero alianzas que llamamos disociadas, que se dan alianzas entre padres e hijos. La mamá, señores, ¿con quién se tiene que aliar? Con el papá. ¿Y el papá con quién se tiene que aliar?
Con la mamá.
Con la mamá. ¿Y el hijo número uno con quién se tiene que aliar? ¿Con quién? ¿Con el hijo número dos? No. Y con el 3 y los que haya. Sí. Papás, las alianzas en la familia tienen que ser entre padres y entre hijos. Ahí sí se establecen las alianzas por relación jerárquica. Habemos muchas mamás que nos aliamos con los hijos y que generalmente lo hacemos con el que percibimos como el más débil. Y entonces me alío, y a lo mejor no me alío para criticar a su papá o para hablar mal de su papá, pero para protegerlo de los hermanos. ¿Qué genero en los otros hermanos cuando yo me alío con este hijo? Coraje. Y entonces, ¿qué crees? Si se lo sonaba, se lo va a sonar el triple, porque tú estás de su lado. Las alianzas, papá, tienen que ser aquí arriba y aquí abajo. Y lo que yo quiero como pareja en alianza con mi marido es que mis hijos se alíen en contra de ¿quién? ¿Que ellos se alíen en contra de?
Los papás.
En contra de nosotros. No hay mejor manera, papás, de establecer una liga emocional entre los hermanos que cuando se alíen en contra de esta bruja que ya se volvió loca. Y entonces comparten, y entonces son cómplices. Hay estudios, por ejemplo, que en casos de hijos únicos es mucho más difícil porque ellos cargan solitos las problemáticas familiares. Cuando la compartes con el hermano, miren, papás, yo ya no me puedo descarar ya más con ustedes, pero les voy a contar. Una vez estamos en una comida, nos juntamos más o menos, somos dos hermanas las que vivimos aquí en México, los otros dos viven fuera. Y entonces tratamos de reunirnos una vez al mes, una vez en su casa y una vez en la mía, con todos los hijos y tal, y mis papás. Y entonces una vez estamos comiendo, estaba, ya nada más quedábamos en la mesa mi hermana, mi cuñado, mis papás, una servidora, mi hija la grande y su hijo el chico, que son de la misma edad. Y estamos en estas, y mi mamá, ¿quién sabe qué sucedió? Que se enoja muchísimo con mi hermana y conmigo. Y entonces se para y nos empieza a decir una bola de cosas furiosa. Esto fue hace como un año, no se crean. Furiosa y se va, ¿no? Y entonces voltea a mi hermana y me hace, ¿y ahora? ¿No? Y entonces volteo y le digo, se volvió loca, que se vaya, ¿no? Porque entonces dice, y voy a pedir un taxi, ¿no? Y entonces le digo, ay, pues que se vaya, ¿no? Y entonces te cae, que se, pues sí, pues se volvió loca, que se vaya. Y entonces voltea a mi hija y me dice, mamá, es tu mamá, ¿cómo puedes decir así de tu mamá? Y entonces la detengo y le digo, mijita, hoy me pasa a mí y yo quiero que tú a lo largo de tu vida entiendas que aunque soy tu mamá, cometo errores y me puedo equivocar. Y se vale que digas, se volvió loquita. Ya cuando le regrese la cabra al monte, pues hablamos, porque ahorita se perdió. esta complicidad y esta alianza con mi hermana nos permite a las dos, se volvió loca. Y lo mismo pasaba de chicos, papás. Y entonces te dice tu mamá, no me interesa. ¿Quién empezó? Castigados los dos. Aplausos para la señora. Porque entonces, cuando castigo, cuando no estoy seguro de lo que sucedió y castigo a otro, es muy probable que cometa una injusticia. Y entonces me estoy aliando con este y estamos castigando al de allá. Cuando digo, me da igual quién empiece, parejos los dos. Castigados, entonces se meten enojados y entonces, como yo les digo a mis hijos, y aunque a rezar a la iglesia, porque se van a meter. No, aquí está, a una cuadra Tlacopac, a rezar a la iglesia y los ojos de huevo cocido. Te vas con tu hermano a tu cuarto. Y entran furiosos y empiezan, fue tu culpa, te lo dije, no, fue tú. Y entonces empiezan ellos a arreglarse solos. Y empiezan a decir, ¿ves? Esta vieja está bien loca, no le importa quién empiece, nos va a castigar a los dos. Mejor no empezamos ninguno de los dos, ya está. Y eso es lo que yo quiero provocar. Que ellos se alíen y que ellos compartan. Y entonces ahorita que venía para acá empiezan a pelear la grande y el mediano y les digo, ay, me da igual quién empezó, no van ninguno de los dos. Bueno, así miren, me los traía yo arrastrando en la camioneta, no van, el ganón, el chiquito se nos estaba peleando. Y entonces se quedan los dos y entonces ¿saben qué empiezan a hacer? Viene el de en medio y me dice, ya, perdón, por lo menos deja que vaya mi hermana, ¿no? No, mijito, tampoco va a tu hermana. Y entonces viene la hermana. Ya, perdón, por lo menos deja que vaya Manuel. Yo empecé. Me da igual, se quedan los dos. Ay, no, bueno. Una cosa de la Rosa de Guadalupe, se quedaron a ver con qué me encuentro llegando. Pero yo quiero que se alíen ellos. Y entonces les digo, pues ustedes resuelvan sus problemas, que yo me voy, que tengo que ir a trabajar. Y eso es lo que hay que promover, papás. Hay que tener mucho cuidado cuando yo me alío con uno de mis hijos. Cuando yo me alío con uno de mis hijos en contra de los hermanos o en contra de la señora o del señor. Y entonces el señor viene y dice, vámonos tú y yo. Y entonces establezco estas alianzas que crean mucho daño y hacen mucho daño a la familia. Cuando tenemos papás, y esto ya también lo hemos hablado, secretos familiares, de verdad, papás. Como decíamos ese día, cuando a mí alguien me dice, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. ¡Ay, mamacita, no me lo digas! O sea, ¿sabes qué traigo yo aquí cargando? Y no se lo digas a nadie, me come la angustia. Soy psicóloga, me encanta el chisme. No me pidas eso, por favor. Mejor de verdad no me lo digas. Eso hacemos en la familia, papás. En la familia suceden muchas cosas. Y cuando no permitimos que se hablen las cosas de la familia, hacemos muchísimo daño. No dicen salud, que hasta cáncer nos da de guardarnos las cosas y de no hablar las cosas. De verdad, no solo en lo físico. Yo estoy convencida que más allá de lo físico, causamos mucho daño emocional cuando no permitimos que se hablen de estas cosas. Y más allá, como vamos a ver ahorita en lo social, cuando hablamos de adicciones, todavía hay un estigma muy grande a que no se hable, a que no se diga y a que se viva con vergüenza. Y no acabamos de entender que las adicciones son una enfermedad primaria, que necesitan una intervención primaria, una intervención de un profesional. Papás, a su nivel, todo tenemos que hablar con nuestros hijos. Sí, mijito, tu abuelita está muy enferma. Sí, mijito, tu papá no tiene trabajo. Sí, mijito, estaba yo embarazada y perdimos al bebé. Sí, mijito, tu tía se divorció. Sí, mijito, y hablarles con la verdad. Y que no andemos haciendo que aquí no pasa nada, cuando todos en el ambiente sabemos que están pasando cosas, pero de aquí no sale. Y eso no se habla. Y me brinco a esta de aquí abajo antes de tomar los modelos adictivos previos, es el testimonio de una vez de un adicto con el que trabajé que decía, Gaby, en mi familia, los mandatos y las reglas eran no hables, no sientas, no confíes, no pierdas el control y no busques ayuda fuera de la familia. Aquí todos resguardamos esta enfermedad y aquí nos morimos todos. Con esta nos entierran, porque esta no sale de la casa. Y eso enferma terriblemente, desde no hablar, no sentir, no confiar en otro, no poder levantar la mano y decir, algo no está jalando aquí, necesitamos ayuda. Y finalmente, en cuanto a familia se refiere, son los modelos adictivos previos. Sabemos, papás, que tendemos a repetir patrones y que las dependencias, así como otros modelos de conducta, los vamos pasando transgeneracionalmente hablando. Y entonces vamos enseñando dentro de la familia que frente al dolor, frente a la frustración, frente al conflicto, esta es la manera de resolverlos, a través de una adicción. Y entonces aquí te hace no sentir, aquí te hace que se te olvide, aquí te hace que no enfrentes, y esta es una buena alternativa para eso. Y esto lo vamos transmitiendo generación con generación, que solo sabemos que se rompen estos patrones familiares a través de un proceso de concientización muy elevado o de un proceso psicoterapéutico para que no vayamos repitiendo. Y la adicción además se sabe que ya también tiene un componente genético, en donde tengo que estar como mucho más alerta si hay en la familia alguien que tiene este patrón o que tuvo este patrón, porque es más probable, no quiere decir que seguro, pero es más probable que entonces alguien en mi familia lo vaya a desarrollar. Pasamos por favor a la siguiente. Ahorita, después de esta, vamos a ver un video que tiene que ver con la familia, pero vamos, ¿qué pasa con la cultura en la que estamos viviendo y en la cultura en la que nos desarrollamos? Hay cuatro características culturales, entre otras, estas son las más significativas, que hacen, que nos orillan y que nos avientan a, sí, consume, 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 sí, sea una personalidad dependiente, sí, con cuatro características importantes. La primera es que vivimos, y no es nada oculto, con un culto a la imagen. Y lo que importa, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes mal? Eso no importa. Mala cara, aquí no quiero. A ver, una sonrisita no es. ¿Tú estás triste? No, eso no me gusta. ¡Ay, por! Pero si no me siento bien, ¿por qué lo he de hacer? Y entonces, lo importante es que te veas bien por fuera. ¿Cómo estés por dentro? Eso da igual. Mira, eso pues luego lo arreglamos. Pero uno tiene que poner una bonita cara y estar muy bien. Y si tú te sientes mal, ¿qué crees? Esto te da un pronto alivio. Y esto te lo quita rápido. Y esto, next, dice el anuncio, ¿no? No te tires al piso, no tengas ahí. Hay que poner una buena cara. Y estamos muy acostumbrados a eso. Y finalmente, lo que tenemos por fuera se va a ir. Y en lo que tenemos que trabajar es en esta parte interna que nos han enseñado a... Esa no importa. Tú ponme una buena cara y con eso ya estamos. ¿Cómo trabajo en esto en contra de la sociedad? Con mis hijos hablando que sí se vale sentirse mal y que sí se vale estar triste y que sí se vale estar enojado, aunque te ve... Entonces, ¿cómo te dicen? Ay, te ves tan fea cuando estás enojada. Ay, pues si no te quiero gustar. Cada quien sus problemas. Estoy enojada, pues si me veo fea, pues ya ni modo. ¿No? Pero no tratemos de enseñar a nuestros hijos en eso no importa, lo que importa es lo de afuera. Vamos acostumbrándonos a que hagamos seres transparentes. Ay, luego eso está difícil, papá. Yo estoy enojada y miren, de verdad no lo puedo evitar. Y se me, o sea, hago unos esfuerzos y se me ve que me estoy desfigurando. Pues ni modo. Pues sí, sí prefiero, y que sepan, sí, el otro día les conté de la esta de la Margarita, ¿les platiqué? El jueves fui a un evento de unos amigos y entonces llevaron a Margarita, la diosa de la cumbia. Yo había estado el jueves saliendo de aquí, me fui. Yo de verdad había tenido un día, estaba agotada, había trabajado muchísimo, además nos tocó muchísimo tráfico para ir. O sea, la verdad es que no estaba así, ay, qué contenta como quería la Margarita, no. Y entonces antes de que empiece la de la canción esta, la de No hay que llorar, que la vida es un carnaval, ¿no? Bueno, empieza a echar un discurso, yo estaba con amigas muy cercanas que quiero mucho, y entonces empieza a decir que no, que todos los días, y miren, están frente a un optimista, ¿eh? Empieza a decir que no, que todos los días hay que hacer el ejercicio de decirnos que hoy va a ser un gran día y que la vamos a pasar muy bien y que de mí depende y que quién sabe qué. Y entonces por eso no quiero que nadie esté enojado y no quiero que... De verdad me salió del alma, miren, eran unas carcajadas, porque dije, bueno, ¿esta señora qué le importa? Si yo soy una amargada y no quiero, bueno, me descosí, ¿eh? Nos moríamos de la risa de, ahora ya puedes tomar tu tequilita y pasarla bien y dejar tu amargura atrás. Papás, por favor, enseñemos de verdad a nuestros hijos a ser transparentes en esta cosa, y a que, en estas situaciones, y a que sí se vale no estar bien y no importa. Si le agrada o no a los demás, se vale no estar bien. En consumismo, Papás, vivimos en un mundo en donde lo que quieren es que consumamos y consumamos lo que sea. Lo que yo tenga el producto que ofrecerte, eso es lo que quiero que consumas. Y hemos visto ya que la adicción no solo se refiere a una droga, a estas sustancias ilícitas que platicamos, sino tiene que ver con muchas otras cosas. Y aquí lo que nos están haciendo es crearnos una serie de necesidades para llenar que cada vez internamente estamos más vacíos. El martes que doy clases en el TEC, estamos en una dinámica y le digo a una de mis alumnas, estábamos en una dinámica y le digo, Samantha, ¿tú qué haces cuando estás triste? Y me dice, se queda así y me dice, me voy de shopping, ¿no? ¡Ay, sí! Ah, yo también lo he hecho y qué placer, somos una mujer deprimida, es la mejor clienta del Palacio de Hierro. Porque mira, ya la tarjeta, ya veo luego cómo lo pago, pero ahorita qué placer me estoy dando de llenar y de llenar y de llenar y de tener estas necesidades creadas que creo que estoy llenando, vacíos internos, que ¿qué creen? ¿Qué pasa después de eso? ¡Ay, te sientes peor! La bajada es mucho peor. ¿Por qué ahora? Deprimida y pobre o endeudada. Y entonces ya se me hizo peor. Y lo mismo que me pasa cuando consumo sustancias y entonces no quiero sentir, me siento muy mal, pero con esto se me olvida. La mayoría de los jóvenes cuando les preguntamos por qué bebes, su respuesta es, ay, para que se me olviden los problemas, para quitarme el estrés, porque me peleé con mi papá y entonces estoy de mal humor y entonces así me relajo. Para llenar realmente esas necesidades internas que no se llenan con la sustancia. Pero eso es lo que nos han vendido. Y entonces, estás triste, vete al Palacio, estás triste, vete a McDonald's y zúmbate una Big Mac con papas y refresco grande, estás triste y vete de compras, estás triste y métete esto y así se te va a quitar. Y eso no es real, papás. Más bien, tenemos que empezar a llenar nuestros vacíos internos. ¿Cómo lleno estos vacíos internos? Con momentos de felicidad, con vivir en conciencia, con tener un proyecto de vida, con tener gente linda que me gusta, con quien estar y que me rodee, con esas cosas que verdaderamente son auténticas. Nada, mamá, no se dejen engañar. Yo también he salido de Carolina Herrera pensando que soy la mujer más feliz porque me compré la bolsota que quería. No es cierto. Esa bolsota no me va a dar la felicidad real. Dejemos de buscar afuera y empecemos a buscar adentro, en dónde está lo que yo quiero encontrar, y no nos llenemos con cosas de afuera. Otra que nos promueve la cultura es que ahora todo nos da la solución rápida. Y entonces nos venden mucho la idea de, si tienes dinero, rápido, fácil, todo se soluciona. No tiene dinero, ah, pues yo aquí le presto. Ahorita veníamos y me dice mi hijo, mamá, ¿qué es una casa de empeño, no? Que veníamos pasando. Y entonces, tenemos ya todas estas facilidades, porque lo que necesito es comprar y es crear, y todo se soluciona muy rápido. ¿Qué pasa cuando estoy ya tan acostumbrado a que todo se soluciona tan rápido, que entonces atenta contra dos de las capacidades que hablábamos la vez pasada, que es capacidad de demora y tolerancia a la frustración? Y entonces, si no lo tengo en ese momento, no puedo y pierdo el control de mis impulsos. Hoy en la mañana estábamos dando un taller de esto con unos alumnos de tercero y secundaria y se morían de la risa de escucharse ellos de qué te pasa cuando te enojaste con un amigo, con una amiga, con tu novio o con tu novia, le mandas un chat y ya están las palomitas azules y no te ha contestado. O sea, y además está en línea, y ya lo leyó, y no me ha contestado. No me acuerdo si, ay, en un momento de mi vida, ay, contraté a una persona muy, muy, muy buena gente, pero yo creo que sí tenía sus cositas, y entonces me hablaba por teléfono, y estaba yo en una conferencia y no podía contestar. Y entonces me mandaba un mensaje, y me mandaba un chat, y me mandaba un correo, y me mandaba mensaje por Facebook, hasta que le dije, ¿qué parte no entiendes? Que todo llega al mismo aparato. Si con una no contesto, corazón, es que no estoy pudiendo. Pero una ansiedad, pero es que necesitaba yo saber, pero ¿por qué no? O sea, si no te estoy contestando es porque de verdad no puedo en ese momento. Y entonces agotaba toda la pobre, una serie de alternativas que llegaban todas al mismo teléfono que lo tiene ahí arriba Francisco. Gracias a Dios ni me entero. Se lo apago a Francisco para que no le esté entrando ahí todo. Pero me hace que yo tenga menos tolerancia a la frustración y menos capacidad de demora. Y eso, si no puedo tolerar esto, es mucho más fácil que yo pierda el control de los impulsos. Vamos a ver el video de familia que les decía, por favor. Y ahorita lo comentamos.
Quiere cuando te grite y no quiera saber de ti. Cuando su mundo se derrumbe y cree que tú eres la causa, no te rindas, todo pasa.
Quiere cuando todo le salga mal y no haya salida. Demuéstrale que sí, que solo es una caída.
A veces ofrecerás tu ayuda. Y otras tendrás la duda.
Porque la adolescencia es una etapa de decisiones e indecisiones. Así que enséñale, aunque las quiera tomar solo.
Si sabe mal, dale tu apoyo.
Y acepta que haga su camino, aunque a veces signifique que tú cambies el tuyo. Porque hace ya años que tú encontraste el camino, pero como él, también estabas perdido.
A su edad, tú también cuestionabas todo. Y no querías pautas o reglas de ningún modo.
Pero una madrugada, tras una larga noche fuera, me aseguraste que estabas buscando tu lugar en el mundo.
Me confesaste que habías tomado decisiones.
Que tenías un plan, un proyecto de vida. Yo no te entendía.
Pero recuerdo que te miré a los ojos.
Y comprendí que en todo caos siempre hay un poco de orden. Y en ocasiones hay que perderse para poder encontrarse.
Por eso, cuando veas que le quema el fuego por dentro, recuerda que a su edad tú también saltaste.
Y aunque muchas veces fallaste, otras muchas no.
Con el tiempo quizás logres ser el protagonista de su vida y entender que la autonomía y la libertad no están exentas de responsabilidad. Comprenderá que la buena suerte tiene sus reglas.
Y esta se obtiene con esfuerzo y cuando menos te lo esperas.
Así que hasta entonces, si te ruge su fiera, espera y aprende a lidiar con ella.
¿Prefieres que sea gato o pantera?
Habrá veces que se pierda y entonces llore, grite y muerda.
Es normal, hay trayectos muy escondidos y momentos donde se dará por perdido.
Pero tú tendrás que estar ahí incondicionalmente.
Ser su faro.
Y cuando la noche lo encuentre, guiarle sin reparo.
Y si aún así no puede y el viaje se hace largo,
recordarle que siempre,
siempre tú
le ofrecerás amparo.
Habla de la adolescencia, pero yo creo que lo que nos comparten aquí estos padres y madres, probablemente ya abuelos, lo podemos aplicar y lo empezamos a trabajar y a entrenar desde que son muy pequeños nuestros hijos. ¿Quién me puede decir como con qué mensaje o qué le deja este video? ¿Quién me ayuda? Sí, señor, gracias. Como padres tenemos la labor de ser incondicionales, ¿cierto? Y tenemos que estar ahí con nuestro hijo, pase lo que pase. No recuerdo si les platiqué una vez que, comentando una de estas cosas tragiquísimas con mis hijos, me dicen, mamá, ¿tú dejarías que me metieran a la cárcel? ¿No? Oh, a ver, piénsenlo, que se las pregunten, ¿no? Si nos ponen a girar. Y entonces, mi vida... Si hiciste algo que merece ese castigo, pues tendría que asumir, te voy a llevar diario tu caldito de pollo y voy a estar ahí, pero si tienes que cumplir por algo que hiciste y te equivocaste, pues ahí estás. Nuestro amor, papás, lo hemos platicado también muchas veces, no puede ser condicional. Hagan lo que hagan, los debemos de amar profundamente. Sí, señora, gracias. Ok, como adultos tenemos otras alternativas para enseñarles más allá de lo que a nosotros nos pasó. Muy bien, gracias. Sí, señor.
Bueno, a mí lo personal es como que tratar de separar el punto de su cuarto.
¿Cómo poder hacer esta separación? ¿Qué creen? Ay, los hijos nos dicen cosas que nos duelen un montón. Y nos tocan botones así de ¡ping! De la locura, ¿no? Y saben perfecto cuál es el botón para que desquiciar a esta mujer o a este hombre. Y lo tocan, ay, a veces de un seguido. Y entonces una vez una mamá, y a veces, no me digan. Hay muchos hijos aquí, entonces no nos vamos a evidenciar. Yo creo que somos los menos. Pero yo creo que algunos de nosotros ha llegado momentos, sobre todo cuando están más creciendo los hijos, ay, que caen regordos los hijos. O sea, si es mi hijo y lo quiero con todo mi corazón, pero qué mal me cae cuando hace eso, cuando dice eso. Entonces un día tengo a una señora que me dice y me terapia y me dice, Gaby, ¿no sabes qué mal me siento? Mi hija me cae muy gorda ahorita. No la soporto. Me cae muy mal. ¿Qué hago? ¿Qué le dirían a esta señora? ¿Que no se vale? Ay, dije, ay, no, señor, no sea malo. Que se vale. Muy bien, que se vale de entrada. ¿Qué más? Ándese, ¿quién te dijo eso? Ay, señor. Díceselo. Miren, pensé por un momento que se iba a parar del consultorio. Y además iba a publicar en Facebook que nunca fueron a consulta con esta señora. Se le desorbitaron los ojos. ¿Cómo le voy a decir a mi hija que me cae gorda? Pues así. Esto que tú haces me cae gordísimo. Te quiero con todo mi corazón, pero esto me cae de la patada en el hígado. ¿Por qué se lo tengo que decir? ¿Para qué? Para que evite, ok, ajá, para que ella evite hacerlo, o él, pero ay, luego quién sabe si lo evite, si sí, más me lo pesa, sí. Porque es justo eso. Porque si no se lo digo, se lo voy a actuar. Y se lo voy a cobrar de una u otra manera. Entonces mejor se lo digo, lo pongo, lo que veníamos hablando, en palabras y no se lo actúo. Y no le cobro la factura por abajo del agua. Y así bajita la mano, le atropello cañón. Mejor se lo digo. Y mejor lo enfrento y le enseño a ella o a él que entienda cómo lastima, que puede evitar esas conductas, etcétera, etcétera. ¿Alguien más le deja un mensaje extra de lo que ya comentamos? A mí me deja, papás, y yo cuando lo vi desde la primera vez, y ay, yo no sé si ando sensible, pero de veras, ay, me llega este vidito. Porque a mí lo que me deja es que estamos siendo padres muy temerosos, papás. Que no creemos que nuestros hijos lo van a lograr y van a poder hacer las cosas. Que creemos, que es cierto, que vivimos en un mundo tan complejo que les quiero evitar todo. Pero se nos está olvidando, papás, que gracias a que yo tuve toda esa serie de aprendizajes, esa serie de caídas, esa serie de errores, acompañados de una mirada que me dijo... Tú sí puedes, levántate otra vez. Hoy soy lo que soy. Y hoy estoy aquí. Y hoy soy exitosa, y hoy me va bien, y hoy disfruto, y tengo una linda familia. Gracias a todo eso. ¿Cuántos de aquí, papás, no hemos dicho, ay, ¿por qué no me pueden poner la mendiga inyección a mí? Ay, pobre, porque le duele, la pasa fatal. O cuando hemos tenido a un hijo internado en un hospital con alguna cosa, y que digo, lo que daría por cambiarme por él. Y porque yo estuviera sufriendo y no él. Sí, papás, ese amor tan profundo que tenemos, que creo que nadie que no ha sido madre o padre lo puede entender, nos lleva a quererlos poner en situaciones demasiado protegidas. Pero que si lo pongo en estas situaciones demasiado protegidas, no lo voy a dejar crecer. Y lo que me toca hacer también es mirarlo y decirle, te caíste, tú puedes, vuélvete a levantar. Y eso los va a hacer, dice una, ¿quieres que sea un gato o pantera? Eso los va a hacer ser panteras. Ay, mejor que siempre sea pantera, porque aparte el gato en México tiene una connotación bien fea. Entonces, pero dice, ¿no? Prefieres que sea gato o pantera, ¿no? Entonces, pues yo quiero que sea pantera. Y desgraciada o afortunadamente, la única manera, dicen que el golpe que no mata fortalece, ¿no? La única manera de que llegue a ser pantera es, pues, que tenga golpes y se fortalezca. Y siempre, papás, que tenga una mirada que le diga, vamos, que tú sí puedes. Levántate, que tú sí puedes. Yo sé que tú sí puedes. Y depositar esta confianza en ellos. Y pasamos a la última de las presiones que tenemos sociales, y es esta situación en donde tenemos todavía una negación social terrible y no acabamos de aceptar que la adicción es una enfermedad primaria y lo que hay es una maraña de estigmas y de mitos y de tabús con respecto a lo que son las adicciones. Y entonces lo que pasa, ustedes acuérdense, ¿cuándo se pudo hacer verdaderamente investigación profunda y investigación valiosa acerca del SIDA? ¿Se acuerdan? Hasta que logramos despegar y desmitificar que el SIDA era de homosexuales. Hasta que la gente y los científicos dijeron, a ver señores, esto no es un castigo de Dios por andarle dando para el otro lado. Esto es una enfermedad que se transmite por muchas vías. Que a lo mejor se contagia más en homosexuales porque está más asociada a la promiscuidad, a la comunidad homosexual. Pero no tiene nada que ver con tu preferencia sexual. Es una enfermedad. Y entonces ahí, papás, ¿qué empezó a pasar? Empezamos a levantar la mano y a decir, yo tengo eso, yo tengo eso, yo tengo eso, yo tengo eso. Y entonces se pudo empezar a hacer verdadera investigación. Y hoy creo que no habría persona, o a lo mejor por ahí habrá alguna, pero no habría persona en el mundo que dijera, qué vergüenza, tienes SIDA, ocúltalo. Hoy no se vive como una vergüenza, la adicción se sigue viviendo como algo vergonzoso, como algo que se tiene que ocultar, como algo que se asocia a la culpa. No, papás, dejemos entonces, claro, ay, si lo decimos, mamá, claro, pues mira, tú nada más, ve cómo anda la mamá de loca y de cusca, pues claro que esta niña, pues salió hasta las trompas del alcohol. Pues con esa mamá, dejemos de andar mitificando esto. Y si la niña tiene un problema con el alcohol, va más allá con que su mamá esté de cusca o no. Es una enfermedad que se tiene que atender y que mientras sigamos tratándolo con este mito y diciendo no digas, no pasa nada, no es cierto, no vamos a poder avanzar en la cura de esta enfermedad y en establecer mayores criterios de prevención o mejores criterios de prevención. Entonces vamos aceptando la adicción, las adicciones como una enfermedad primaria que se tiene que atender como una gripa, como un brazo roto, como el SIDA, como el cáncer o como lo que sea. Y si tenemos en nuestra familia a un adicto al juego, a sustancias, a las apuestas, a lo que sea, vamos trabajando y vamos llevándolo y vamos ayudándolo a una clínica de profesionales en donde lo puedan ayudar. No queramos guardar este secreto en familia, que va a ser terrible para nosotros y para nuestros hijos. Papás, el próximo jueves no vengo. El próximo jueves viene Alex, no Alex el pastor, sino Alex, el testimonio, que es este chico que trabaja conmigo desde hace mucho tiempo, a compartirle su testimonio, y él va a traer a algunas otras personas, y va a venir con alguien de mi equipo para, bueno, pues para que no esté solito, pero yo sé que ustedes me lo van a tratar re bien. Y luego el otro jueves, tampoco vengo.
Ah,
así me quedé
perfecto.
¿Eh? Me voy a correr mi maratón en Nueva York. Entonces me voy el jueves, lo corro el domingo, Ay, pues ya me quedo toda la semana. Pues ya voy a estar por allá. No es cierto, cumple 15 años mi hija y entonces decidí llevármela y nos quedamos en un viaje familiar, unos días por allá. Ay, ¿se acuerdan de mi domingo primero, por favor, a las 10:40 arranco? Ay, échame una oración porque a esta edad uno ya no sabe lo que está haciendo. Entonces esa tampoco vengo, pero bueno, viene Belisario a estar con ustedes, seguramente va a ser Belisario quien va a venir y prometo ya después me reintegro y ya no abandonarlos. Que tengan muy bonita semana, tratan bien a la gente que venga, por favor, se portan como gente decente y nos vemos de regreso en 15 días. Muchísimas gracias, papá.